latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Amigas, amigos, qué gusto, qué placer, qué honor que nos acompañen en este que es el último programa de Bienvenidos a América, pero del 2022. Me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado a lo largo de todo el año y mucho más porque estamos, como siempre, muy bien acompañados de mi buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes para ti y para todos los amigos que nos acompañan. Se acaba el 2022, un año muy intenso, muy interesante en estos temas migratorios, pero muy feliz de estar aquí con nuestra gente.
Muy intenso y ojalá el 2023 sea un año de la esperanza y de los sueños cumplidos. Les deseamos muchísima salud, muchísimo trabajo, muchísima prosperidad y muchísimos éxitos. Y por supuesto que sigan con nosotros en La Red Hispana. Y les advierto, los amenazo casi, traemos nuevas sorpresas para el programa. Vamos a traer una nueva sección, vamos a traer cosas nuevas, frescas para Bienvenidos a América. Y vamos a celebrar el tercer aniversario de Rafael Borrás aquí con la familia de La Red Hispana, que se cumple la primera semana de enero. Así que tienen que estar sintonizados, mi querido Rafael.
Claro que sí, José. Muy contento para mí. Me encanta. Tú sabes bien lo importante que es este programa para mí, todo el contacto y las conexiones bonitas que hemos hecho con nuestra gente. Y esperando un año lleno de bendiciones y de mucha salud para toda nuestra gente.
Por supuesto, y ojalá tengamos muchas, muchas, muchas buenas noticias en materia de migración. Ojalá tengamos la reforma migratoria, el alivio DACA para los Dreamers, de pecianos, DACA para todo el tiempo, y algo mejor todavía que DACA, que sería una ruta a la legalización y la ciudadanía para los Dreamers, una reforma de los sistemas de asilo. Bueno, vamos a hacer nuestra lista de Santa Claus, claro, y ya la haremos llegar aquí en el siguiente programa. Pero por lo pronto déjenme decirles que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja su llamada y en el primer programa del siguiente año con mucho gusto los estaremos pasando al aire. Les recuerdo, 1-800-248-3232. Si te parece, Rafael, vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, pues es una mala noticia, lamentablemente, para terminar el año, Rafael. La Oficina de Inmigración y Aduanas ha estado realizando redadas migratorias en todo el país. En una de estas redadas detuvo entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre a 170 inmigrantes sin documentos, supuestamente por violaciones de manejar bajo la influencia del alcohol, lo que se conoce como el DUI o DWI. Y después, en un operativo posterior, se concentraron en las personas con récords criminales, antecedentes penales, y en este caso se detuvo a un total de 138 inmigrantes que estuvo involucrada en delitos sexuales contra menores. ¿Qué sabemos de estas redadas, Rafael? ¿Son realmente una política apropiada, necesaria, para llevar a cabo el cumplimiento de las leyes migratorias aquí?
Mira, José, el problema con estas redadas es que muchas veces sí están buscando a personas que muestran o representan algún peligro para la comunidad, pero dentro de esas redadas se llevan enredados a muchas personas que no, ¿verdad? Que no están causando ningún tipo de problema. Por lo tanto, el concepto de las redadas siempre nos causa esa preocupación porque sabemos y hemos participado en casos donde hemos representado a personas que han estado en estas redadas y hemos visto cómo si están buscando a Juanito, se llevan también a José, a Efraín y a Pedro, y no necesariamente son personas que están causando ningún tipo de problema. Por lo tanto, es la manera en que se llevan a cabo. Sabemos que la política del gobierno es darle prioridad a aquellos que tienen ciertas convicciones, ciertos casos criminales y cierto récord criminal, pero es una política sumamente complicada a la hora de llevarla a cabo y de implementarla.
Ahora, quiero ser justo. Estos casos que tú mencionas, donde iban precisamente a tocar la puerta de Pedro y veían que estaba el primo y el vecino y probablemente haciendo una discriminación racial o étnica, suponían o sospechaban que eran indocumentados, les pedían los documentos. Correcto. Y si no los tenían, se los llevaban. ¿Qué tan vigente es? decir, ¿ha habido cambios en la evolución de esta política? Porque sabemos que hace un tiempo todavía estaba allí, eso nos hubo llamadas, nos lo denunciamos, vimos reportes periodísticos, pero ¿qué tan prevalente es en este momento esa red indiscriminada que tiran cuando hacen sus redadas migratorias?
Uno de los efectos positivos de la administración de Biden fue que cesaron esas redadas que tanto estaba utilizando la administración de Trump. Eso sí mejoró y no lo vemos con tanta frecuencia ahora. Recientemente tuve unos casos en donde le habían hecho la misma situación a muchos casos de hermanos cubanos que aún estaban esperando sus procesos en corte y se los llevaron a todos. Sí, se pudo intervenir, otros abogados también intervinieron en estos casos y se detuvo la deportación de muchas de estas personas, pero sigue ocurriendo, pero no con la frecuencia que ocurría con otras administraciones. Y públicamente la administración Biden ha dicho que no lo está haciendo y que no lo promueve, pero a veces los oficiales de ICE en cierto sector para atender algunas problemáticas específicas que ellos entienden que deben resolver. También quiero mencionar que estábamos dentro de un año de política y en algunos estados les convenía a ciertos aspirantes a puestos políticos mostrarse fuertes con los inmigrantes, así que sí se vio algo de eso durante la última etapa de este año.
Qué bueno que tocaste ese punto porque era mi siguiente comentario. ¿Cómo podemos definir muchas veces si lo que está ocurriendo en el terreno de juego, en nuestras comunidades, en la manera en la que se está comportando la policía, los agentes migratorios, tiene que ver con la definición de una política de Estado, de gobierno, en este caso las directrices que emite el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, a sus agentes, y hasta qué punto, Rafael, hay muchas acciones que caen dentro del ámbito de la discrecionalidad de cada agente en particular que toma decisiones que no necesariamente se están apegando a esa política? Si eso ocurre, ¿el hecho de que exista una directriz de prioridades de deportación es un argumento que pueden utilizar los inmigrantes o sus abogados para decir esta persona fue arrestada o detenida, pero en incumplimiento de lo que son las prioridades de deportación, o básicamente no se puede hacer nada?
Bueno, se puede alegar y se puede pelear este asunto y llevamos años haciendo lo mismo porque usualmente, incluso todas las administraciones en algún momento han tratado de demostrar por alguna época la mano fuerte, algún momento la mano blanda, pero en efecto, los oficiales tienen mucha discreción. Ellos son law enforcement officers y si ellos entienden, ¿verdad?, que se está violentando la ley, ellos tienen la discreción para actuar. Planteamientos luego habrán en la corte y se presentarán argumentos a favor o en contra. Pero sí, es muy, muy grande la discreción que tienen estos oficiales.
Una escena, Rafael, muy triste. Creo que no es ni siquiera para recordar, pero es una realidad la que vimos cuando un grupo de inmigrantes haitianos intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Y vimos agentes de la patrulla fronteriza a caballo, la policía montada, que traía látigos.
Azotándolo, sí. Así es.
O sea, yo no puedo imaginarme que alguien haya puesto en un libro, si el inmigrante no quiere pasar y no hace caso, saque su látigo y dele tres latigazos.
Correcto, correcto. No, yo quisiera saber quién fue el que hizo la orden de compra de esos látigos, ¿verdad? ¿Y para qué la hizo?
Porque bueno, puedes entender que hay elementos de disuasión, ¿verdad? Si tú pones un, ¿verdad?, un cañón y cinco ametralladoras en un puente, dices, bueno, a lo mejor no voy por allí. A lo mejor es una... Claro. Pero el hecho de que realmente a familias les hacen... tira la impresión que le estaban latigueando eso. Quiero creer que no fue una política, sino fue un acto discrecional. Pero son de esas cosas que obviamente vale la pena discutir. Última pregunta sobre este tema, Rafael. Si tú eres objeto, víctima de una redada migratoria y sientes que fuiste injustamente detenido, ¿cuáles son tus opciones legales?
Bueno, usted... obviamente tiene que pedir la oportunidad para contactar a un abogado o a contactar a alguno de sus familiares para que así lo haga. Sabemos que usted será, que esa situación es un momento incómodo y tendemos a tratar de decir lo que sea por salir de ese momento, incluso firmar documentos, firmar deportaciones y tomamos decisiones bajo presión. En esos momentos, si usted es... enfrentado por algún oficial de inmigración, usted debe hacer lo siguiente: sea respetuoso, mantenga la calma, no hable hasta que llegue su abogado o hasta que su familia pueda hacer algún tipo de contacto con usted. Su único deber es darle su nombre y su dirección, nada más.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, muy buen consejo. Y con eso, Rafael, si te parece, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muchas gracias. Bueno, Rafael, antes de pasar a la primera pregunta, yo quiero hacer un agradecimiento público, porque este año particularmente, Rafael, hemos recibido un número sin precedentes de llamadas de nuestra audiencia. De verdad que nos honra mucho que sientan la confianza suficiente para comunicarse con nosotros a Bienvenidos a América, en confiar en los consejos que damos aquí en la Red Hispana, sobre todo los que da el abogado Rafael Borrás, porque es una muestra de que a lo largo de tantos años hemos logrado construir esa confianza que nos tienen, y de verdad nos honra mucho. Seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo por traerles un gran contenido en la Red Hispana en 2023. Y les pedimos, como siempre, un poquito de paciencia. De verdad, hemos recibido muchas llamadas. No piensen porque su llamada no ha pasado el aire, que ya la tiramos al bote de la basura. Absolutamente no. Tenemos listas completas de todas las llamadas y vamos pasándolas al aire en estricto orden de llegada. Así que les pedimos un poquito de paciencia, pero todas las llamadas, todas las preguntas serán respondidas. Dicho lo cual, Rafael, si te parece, vamos a la primera llamada de nuestro amigo Francisco desde Los Ángeles, California.
Señor, buenas tardes. Mi llamada es para preguntarle cuál es la fecha que está corriendo para una persona, como en mi caso, que yo apliqué por unos hermanos que viven en México. Yo soy mexicano. Yo apliqué en el 2001 y quisiera saber cuál es la fecha que va corriendo y qué es el tiempo de espera. Muchas gracias. Tenga buen día.
Bueno, el tiempo de espera, hermano, podría ser casi 20 años, José. El asunto es el siguiente. Necesitaríamos ver la fecha de probidad del caballero para poder calcular exactamente cuál es el término para él, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha de probidad que él tiene? Pero el término en general, para que nuestra gente sí lo sepa, en unas peticiones de hermanos, si son de México, aproximadamente 20 años.
Y algunas peticiones, Rafael, ya lo hemos tocado varias veces, pero la verdad es que son de esos ejemplos que pican, ¿no? Porque en el caso de hermano a hermano, si uno de los hermanos ya es mayor de edad y está casado, son 147 años de espera. Esto es algo ridículo, verdaderamente ridículo. Afecta más, o únicamente, diría yo, a nuestros hermanos mexicanos, porque ya sé que somos el mayor número y hay cuotas. Entonces se llena la cuota y pasa al siguiente año y al siguiente año y al siguiente año. Pero yo creo, Rafael, que esa sería una de las temáticas que se debería resolver cuando haya una reforma migratoria, especialmente el caso de mis hermanos mexicanos.
Así es, José. Imagínate ahora con el cambio del Congreso, los cambios que vienen ahora este año en el Congreso, un poquito difícil el asunto, pero...
Bueno, lo que viene en el Congreso, la nueva mayoría republicana va a entrar en vigor la primera semana de enero. Su principal prioridad, escúchenlo, amigas y amigos, su principal prioridad va a ser hacer aprobar una ley de control fronterizo.
Exacto.
Reponer Quédate en México y combatir el tráfico de fentanil. Es decir, si lo pudieran hacer, que no lo van a poder hacer, su idea sería repetir las políticas de Trump que fueron tan cuestionadas, empezando por quizá la separación de familias, el despliegue de agentes de la Guardia Nacional, alambres de púas, problemas en los centros de detención, pero los republicanos solamente van a tener control de la Cámara Baja y el presidente Biden va a tener el poder del veto de su pluma. Así que la cosa va a poner interesante, porque esta es una batalla para las elecciones de 2024, y lamentablemente los inmigrantes y las comunidades de inmigrantes van a estar a la mitad de ese fuego cruzado entre los políticos en Washington. Pero bueno, es una cosa de la que platicaremos más adelante, ya que esta situación cambia aquí en el Congreso de los Estados Unidos. Y ahora vamos con Petra, nuestra amiga Petra, hasta Los Ángeles.
Y hablo para hacerle la pregunta de una persona, de mi esposo, que metió la petición por la visa U, por robo, asalto a mano armada, y quisiera saber qué sigue. Ya mandamos a pedir perdón, ya tiene 10 años, y no sabemos qué va a pasar.
Bueno, me extraña que la visa U le tome tanto. Las visa U, lo que están ahora mismo, están trabajando las del año 2016. Se tardan de 5 a 6 años en ser aprobadas, y mientras espera esa visa U, usted puede solicitar un permiso de trabajo. Hay que ver qué es lo que está pasando en ese caso específicamente, porque no es usual que se tarde 10 años un caso de visa U. Mi recomendación es que haga una solicitud de información formal con inmigración, si tuvo un abogado para hacer ese trámite de la visa U, que creo que sí, porque es bastante complejo, por favor, comuníquese con su abogado y pídale que le dé el estatus de su caso. Y si no lo tiene claro, pidan una reunión en inmigración a través de un Infopass para que le puedan dar mayor información sobre su caso, porque me preocupa que se esté tomando 10 años un caso de visa U.
Sí, digo, aunque ya estamos acostumbrados a
Sí.
las esperas históricas
Estas
de la
cosas.
resolución de casos, 10 años suena como una exageración. En este caso, Rafael, las visas U, como sabemos, aplican para personas que fueron víctimas de violencia doméstica, entre otras cosas. Ya sabemos que de por sí la persona que aplica se debe asumir que está en una situación de vulnerabilidad,
Correcto,
¿correcto?
correcto.
Entonces, ¿qué pasa en esos 10 años de espera?
Así es.
¿Cómo pueden trabajar, obtener ingresos? ¿Tú has tenido casos de esa naturaleza?
Sí, mira, José, yo muchos casos de visa U y algo que pasaba con la visa U era que no te podían dar un permiso de trabajo hasta que la visa U fuese evaluada prima facie, como se dice, o se hiciera una evaluación preliminar de la visa y esa evaluación tomaba 4 años, esa evaluación preliminar. Eso cambió con la administración de Biden. Ahora esa evaluación preliminar se hace dentro de los primeros 6 meses y ya entonces eres elegible para solicitar un permiso de trabajo. Así es que ahora sí se puede obtener un permiso de trabajo bastante rápido en la espera de la visa U.
Pues sí, porque la verdad, desde un punto de vista de un ciudadano común y corriente, yo digo, pues no tiene mucho sentido, ¿no?
Claro.
Si una persona tiene un problema de violencia doméstica, vamos a poner una señora, pero dice, ¿y si denuncio a mi marido y no tengo trabajo? ¿No? En nuestras comunidades la realidad es que muchas de las personas son amas de casa. No todo el mundo trabaja, eso es una realidad. Está cambiando, pero esa es la realidad. ¿Cómo me mantengo? Pues mejor no lo denuncio y me aguanto, porque si no, ¿cómo le voy a dar de comer a mis hijos?
Así es.
Entonces, es una circunstancia que a veces es inexplicable, pero bueno, ojalá, qué bueno que ya por lo menos los plazos son más cortos. Y ahora nos vamos con Lady a Hartford, Connecticut.
Hola,
Adelante.
¿cómo estás? Buenas noches. Mi pregunta es para el abogado de inmigración. Yo tengo dos hijos, mi esposo y yo vinimos, yo vine con visa de estudiante, mi esposo con visa de tránsito. Yo he tenido unos cuantos problemas de salud en el hospital, pero mis dos hijos son nacidos aquí. Quiero saber si es que hay alguna posibilidad de que podamos arreglar nuestro estatus migratorio. Tenemos más de 10 años en este país.
Bueno, tal vez, ¿verdad? El hecho de que tengan entraron con documentos les facilitaría poder optar por ciertos beneficios y por ciertas visas si tienen el patrocinador o el peticionario adecuado. Así es que habría que hacerle muchas preguntas adicionales, pero por el simple hecho de que tengan los hijos, hasta que ellos no sean mayores de edad, ellos no le pueden hacer la petición. Pero podemos evaluar otros aspectos del caso, como por ejemplo si han sido víctimas de un delito, o si hay algún tipo de necesidad humanitaria que debamos presentar y hacer una solicitud de lo que se llama una acción diferida. Así es que hay que evaluar su caso para ver si califican para alguna otra opción.
Perfecto, muy bien. Les recordamos que estamos en Bienvenidos a América de la Red Hispana. Aquí estamos para servirles. Estamos en este, que es el último programa del 2022, pero traemos muchas cosas nuevas para el 2023. Recuerden que el número para que nos hagan sus llamadas es el 1-800-248-3232. Y si gustas, Rafael, compartir tu número telefónico.
Claro que sí, a todos nuestros amigos que quieran agendar citas para principios del año, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Es el 210-996-5838 y que sea este el año que no esperemos más, no seamos arropados por la desidia, como yo digo.
Muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Muy bien, Rafael. Bueno, ¿a qué no tienen acceso los venezolanos bajo el parol humanitario? La Oficina de Reasentamientos de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanitarios, el famoso HHS, ofrece a migrantes múltiples beneficios bajo sus respectivos programas de parol humanitario. Estos son algunos de los servicios, por ejemplo, a los que pueden acceder los venezolanos cuando llegan a Estados Unidos. Permiso de trabajo, tarjeta de seguro social, acceso al mercado de planes médicos, asistencia para alimentos, ayuda para buscar empleo. Esto ya lo habíamos comentado en un programa anterior. Pero algunos servicios que no están disponibles, Rafael, por ejemplo, los que no aplican son asistencia en efectivo, dinero, asistencia médica, preparación para el empleo, clases de inglés, mentoría a jóvenes y asistencia técnica para emprendedores. ¿Esta situación es justa y pareja para todos los tipos de inmigrantes, Rafael?
O sea, sí, en este tipo de programa de parol, incluso, ¿verdad? Nuestros hermanos venezolanos han tenido este beneficio y han habido, hay otras comunidades que se han sentido un poquito mal, ¿verdad? Por decirlo así, por el hecho de que no han tenido acceso a esos programas. Pero cabe señalar que existen otras agencias sin ánimo de lucro que pueden ofrecer estos servicios y que también estas personas que tienen permiso de trabajo pueden optar por conseguir también estos servicios a bajo costo. Así es que me parece bien que sí se les esté ofreciendo estos servicios y estoy seguro, conociendo a mi linda gente venezolana, que van a aprovechar muy bien estos beneficios y van a echar hacia adelante.
Perfecto, muy bien, muchas gracias Rafael. Y ahora regresamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, vamos con una llamada en vivo y en directo, aparentemente, o de lo contrario, vamos a la siguiente llamada, por favor.
Buenos días. La consulta que tengo es la siguiente. Una persona que entró por la frontera y fue detenido y está en un centro de detención de ICE, ¿es legal que lo retengan más de 3 meses en un lugar de custodia?
Bueno, sí, la realidad es que sí. Lo que pasa es lo siguiente, que existen algunos estados, como por ejemplo en California y en algunos otros distritos judiciales, en los que el estar detenido por más de 180 días te permite presentar una solicitud de fianza y que el juez deba ser más leniente. Déjeme explicarles, cuando usted está solicitando salir de un centro de detención, cae el peso sobre el inmigrante, demostrar que no es un peligro para la comunidad, que usted tiene algún tipo de remedio, que lo van a soltar y que usted va a seguir asistiendo a sus cortes de inmigración, que usted no figura ningún tipo de peligro para la comunidad y que usted es una persona que tiene un patrocinador que le está esperando. ¿Qué pasa? Cuando ya han pasado 6 meses, el peso no cae tanto sobre el inmigrante, sino que recae sobre el gobierno para justificar detener a una persona por 6 meses. En algunos distritos, ¿ok? En algunos distritos judiciales, no en todos. Lo cierto es que si sí, muchas personas están detenidas por mucho tiempo, hay personas incluso que son sujetas a detención obligatoria, lo que llaman mandatory detention. Estas son personas, José, que están con inmigración, pero han cometido algún delito grave, que pueden aún solicitar asilo, sí pueden solicitar algún remedio con inmigración, pero tienen que hacerlo detenidos, mientras están detenidos. O sí, no, es usual y común que existan personas que llevan mucho tiempo en inmigración. Recientemente estuve casi un año para poder sacar un señor en Houston.
Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias Rafael. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232. Y ahora vamos en vivo y en directo hasta California con nuestro amigo Tomás. Buenos días por allá, Tomás, ¿cuál es su pregunta?
Y me pregunta, tengo y quiero registrarme en ciudadanía, pero si tengo 2 DUI, no sé si me va a afectar. Ya pasó como 12 años.
El último fue hace 12 años.
Sí, fue el 2000, 2009, 2010.
Okay. Le pregunto, aparte de eso, ¿no tiene ningún otro tipo de caso, ningún otro tipo de
No,
infracción a la ley?
nomás pues, solo DUI, nada
Usted
de vandalismo.
trabaja, usted trabaja, amigo.
Pero yo sí trabajo.
¿Y ha tenido algún tipo de problema con sus impuestos, con sus
Por
taxes?
ahorita no, comencé a tener ahorita por la COVID-19, pero no he pagado impuestos ahorita durante 2 años porque perdí mi trabajo.
Es importante que por lo menos llegues a algún tipo de plan de pagos con el IRS. Asegúrate de presentar esos taxes. Eso lo puede hacer un contador de una manera muy rápida y muy sencilla. Así es que eso no te va a salir en mucho dinero. Cuando usted está presentando la solicitud de ciudadanía, estos son los casos que sí necesitan abogado porque tienen asuntos penales, José, y tienen algún problema con el IRS. En estos casos es importante que usted le demuestre al oficial de inmigración que usted es una persona de buen carácter moral. Como ha tenido algunos casos, esos casos de manejar bajo los estados de embriaguez son casos serios, pero no lo descalifican, mucho más cuando ha pasado tanto tiempo. Por lo tanto, usted debe demostrar el buen carácter moral de los pasados 5 años. Eso no quiere decir que ellos van a ignorar todo lo que pasó hace 10 o 12 años. Lo van a mirar, pero no tiene tanto peso. Así es que En teoría entiendo que, y de manera, ¿verdad? Sin entrar en todos los detalles de su caso, entiendo que podría solicitar la ciudadanía. Les recomiendo que se siente con un abogado, examinen su récord antes de hacer la solicitud, pero y que por favor vaya acompañado de abogado cuando vaya a hacer el trámite. Okay. Pero le exhorto a que lo haga y que se haga ciudadano este año porque nos hacen falta más ciudadanos aquí.
Sí, y después de que lo haga, don Tomás, nos llama, por favor, y lo felicito. ¿Por qué no compare su teléfono y que te llame el señor don Tomás?
Claro que sí, nos puede llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Si no lo da anotado, don Tomás, quédese en la línea, ahorita se lo pasamos. Muchas gracias, vamos a una pausa y regresamos.
¿Qué eficacia tiene la vacuna contra el COVID para los niños?
Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
El propósito principal de estas vacunas es evitar la enfermedad seria, las hospitalizaciones o la muerte. No sabemos qué tipo de infección va a tener su hijo, pero por eso es que recomendamos que lo vacune de 6 meses en adelante contra el COVID.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
Mi hija no tiene ningún problema de salud. ¿Por qué necesita la vacuna contra el COVID?
Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
Desafortunadamente no hay manera de saber si ella va a tener una infección seria o una infección leve. Por eso es que recomendamos que se vacune todo niño de 6 meses o más. Estas vacunas están para protegernos contra las consecuencias serias, la hospitalización o algo peor. Un riesgo, aunque sea pequeño, siempre es un riesgo.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
Actualidades.
¿Sabías que se acaba el plazo para tener seguro de salud? No olvides que tienes hasta el 15 de enero para inscribirte o reinscribirte en la Ley de Salud Asequible, que conocemos como Obamacare. Aunque muchas personas tienen renovación automática, es necesario leer la carta que envían las aseguradoras para determinar si la opción está activa o es necesario solicitar la renovación. Con la Ley de Salud Asequible, todas las personas elegibles gozan de beneficios de maternidad, salud mental, hospitalizaciones y medicinas. Y nadie puede ser rechazado por una enfermedad preexistente. Además, cubre a tus hijos hasta los 26 años de edad. Si eres elegible, inscríbete o renueva lo más pronto posible. Para más información, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de esta estación y La Red Hispana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Existen muchas personas que durante el mes de diciembre experimentan un sinfín de síntomas, todos relacionados con la nostalgia y la depresión. Síntomas como irritabilidad, pérdida de apetito, falta de motivación, pérdida de deseo sexual y en algunos casos más severos, esta depresión puede resultar en ideas suicidas. Para combatir esta depresión te recomiendo que evites compararte con otros, lo que hacen, lo que tienen, lo que comen, lo que visten, de dónde vienen, qué manejan y demás. Enfócate en agradecer tus propias bendiciones. Cada vez que una emoción negativa entra a tu mente, enfréntala y recházala. Inmediatamente reemplázala con una emoción positiva, la cual causará que te sientas agradecido y bendecido. Finalmente, recuerda que el ser feliz es una decisión personal. Por lo tanto, rechaza la depresión, enfócate en tus bendiciones y sé feliz porque te da la gana.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Me encanta bailar, me siento libre al bailar, me siento relajado, es una forma de expresarme y me encanta ese control y me recuerda mucho de cuando me hago la prueba del VIH. Ese sentimiento de liberación, de control sobre mi salud, es algo que me empodera. Bueno, mi nombre es José Ramón Turrubiartes, pero todos me conocen por mi alias Cheche. Yo creo que mucha gente no sabe cómo hablar sobre el VIH en la comunidad latina, ya que hay mucho estigma. Lo primero que piensan es, es promiscuo o anda de cama en cama. Y creo que es importante combatir ese tipo de estigma con educación, especialmente en nuestra comunidad. Si gente supiera qué fácil es hacer la prueba de VIH, creo que más gente lo haría. Es importante y esa responsabilidad la tienes hacia ti mismo, porque es tu salud. Haciéndolo para mí significa hazlo. Creo que mucha gente se la pasa hablando de lo que quieren hacer, pensando lo que quieren hacer. No hagas excusas y hazlo. Lo estoy haciendo para mi comunidad. ¿Y tú?
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
El especialista invitado. Y claro que eres un especialista, es un abogadazo. Es más, ya tiene Rafael Borrás un club de admiradoras aquí en la Red Hispana. Me consta, le hablan y le dan aplausos, le mandan besos, bendiciones. No, hombre, es una verdad. Y nos honra mucho, Rafael, que estés con nosotros. Este es el último programa de Bienvenidos a América del año. Ojo, del año. En 2023 venimos fuertes con nuevas ideas, nuevas secciones. No se lo pueden perder. Y nos da mucho gusto que estés ya a punto de cumplir aquí tu tercer aniversario, Rafael. Muchas, muchas gracias.
No, José, gracias a ti y a todo el equipo de trabajo que tanto me ha enseñado en este asunto de la radio. Yo le estaba comentando hace poco a alguien que esto era uno de mis sueños, ¿verdad? Poder hacer radio, hacer televisión, y más con un equipo tan, tan excelente, y he aprendido tanto de ustedes, especialmente de ti, y de verdad es un honor para mí y me siento sumamente afortunado de poder formar parte de este equipo.
Bueno, el honor es mutuo, mi querido Rafael, y de verdad, y tengo que aclarar, Rafael trabaja con nosotros en una categoría que se llama Pro Bono. Eso así, ya es como son los abogados, son así de que usan palabras en latín y que, ¿no? Prima facie y a priori, ya sabes, son así, ¿ves? Se pone su... Pero eso quiere decir que no cobra, es una colaboración de servicio comunitario que hace Rafael, lo cual nos honra muchísimo, porque este programa es de servicio para nuestra comunidad. Y es la idea, sí, es justamente por la cual están las líneas a su disposición, son suyas. En el 1-800-248-3232. Nos han llegado un número sin precedente de llamadas este año. Ahora estamos desahogando poco a poco. Ténganos un poquito de paciencia. Pero vámonos rápido, Rafael, porque queremos justamente responderle al mayor número posible de personas. Y nos vamos hasta San Francisco para empezar.
Buenas tardes. Yo quisiera que algún abogado me asesorara. Yo entré a principios de septiembre al país ilegalmente y por cosas del destino Migración me agarró. Entonces, cuando hubo ese proceso, Migración me dio con gas pimienta en mi cara. Y desde entonces, estamos en noviembre y desde entonces tengo mi ojito hinchado por la agresión que tuve de parte de Migración. Pero Migración me dejó libre en un hospital de San Antonio, Texas. Entonces quisiera saber si pudiera obtener de alguna manera algún asilo o papeles. Agradecería que me asesoraran con lo que estoy pidiendo. Muchas gracias y buena tarde. Bendiciones.
Saludos, amiga. Gracias por tu llamada y tu pregunta. Y lamento muchísimo que hayas sufrido ese evento, ¿verdad?, con los oficiales de Inmigración. Hay muchas cosas que quisiera sugerirte que no puedo hacerlo por las vías de radio, ¿verdad?, o televisión. Sin embargo, puedo sí adelantarte que si vas y si interesa solicitar asilo, tienes un año para hacerlo, ¿verdad? Es el mejor consejo que te puedo dar. Por favor, no esperen hasta que llegue ese año. O sea, muchas veces personas no llegan el día antes de que se les cumple el año y se hace muy difícil poder ayudarlos en este tipo de situación o cometen el error de que esperan de que les llegue a que les llegue una fecha de corte para trabajar su caso. Así es que en el caso de la específico de la dama, quisiéramos hablar con ella, ¿verdad?, y poder evaluar su caso y dar unas recomendaciones, especialmente por el evento que tuvo con ICE. Existen algunas alternativas, pero tampoco quisiéramos dejar saber cuál sería la estrategia en este tipo de caso en contra de los oficiales de Inmigración que le hicieron esto. Hay que ver los detalles, ¿verdad?, las circunstancias en las cuales ocurrió para poder darle una buena recomendación a ella. Así que si gusta, nos puedes llamar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. De una vez, Rafael, si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, nos puedes llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838. 996-5838.
Perfecto, muchas gracias. Y ahora seguimos con Laredo. Adelante.
Quería saber a ver si podía, cómo voy a casar yo, y quería saber informarme si puedo casarme y obtener una residencia, aunque ya me haya agarrado migración.
Bueno, esta pregunta la hacen muchas personas porque entienden que luego de estar ser intervenidos por inmigración y estar en procesos de corte de inmigración, si se casan con un ciudadano o con un residente, no pueden arreglar su estatus legal. Y eso no es cierto. En muchos casos, y no le estoy hablando de dos o tres, muchísimos casos este año hemos hecho eso en la corte. Las personas están en proceso de corte, se casan con un ciudadano o ciudadana o con un residente y pueden solicitar, algunos incluso pueden ajustar estatus o algunos pueden hacer el proceso consular. Es importante que tenga una persona que sepa manejar ese tipo de trámite porque debe primero resolver el asunto de la corte. Es como pedirle un permiso a la corte, ¿verdad? Esto no es un término legal lo que les voy a decir. Es decirle a la corte, mire corte, yo tengo otros remedios que la oficina de inmigración me puede ofrecer. Por favor, permítame ir a esa oficina, conseguir ese remedio con inmigración y luego me cierras el trámite en la corte. Lo hacemos con frecuencia y lo hacen muchos abogados. Es un trámite que es bastante común. Así es que el hecho de que usted esté en proceso de corte o que haya sido agarrado por inmigración, como el término que utilizó el amigo, no quiere decir que el hecho de que usted se case con un ciudadano o ciudadana no pueda resolver su situación migratoria. Ahora, ojo y mucho cuidado. Cuando las personas están en procesos de corte y en ese trámite del proceso de corte usted se casa con un ciudadano, preguntas vendrán sobre si la razón por la cual usted se está casando es para resolver el problema en la corte. Y hay que prepararse para ese tipo de preguntas, pero no le descalifica ni es un impedimento para poder ajustar estatus o para hacer el proceso consular.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por sus llamadas. Vamos con la siguiente, por favor.
Buenos días, tengo una pregunta. ¿Será que me puedo traer a mi compañero de vida? Yo estoy acá en Los Ángeles y él está en El Salvador, pero no estamos casados, pero tenemos una niña. Y mi pregunta es si me lo puedo traer con visa de prometido, que creo que es la K1, y luego casarnos acá. Gracias.
Es correcto. Bueno, si va a solicitar la visa de prometido, uno de los requisitos es que se hayan visto físicamente, ¿verdad? Si han tenido ese encuentro personal, pues sí, podrías optar inicialmente por hacer el proceso a través de la visa de fiancé o la visa de prometido. Ahora, cuando esa persona llegue aquí a los Estados Unidos, tienes 90 días para casarte, llevar a cabo el matrimonio, y inmigración es sumamente estricta con este trámite. Así es que tenga mucho cuidado con eso. De otro modo, ¿verdad? Si usted lo quiere visitar al país de origen del caballero, se quieren casar allá, y si se casan y cumplen con todas las formalidades del país en el cual se casan, ese matrimonio es válido aquí en los Estados Unidos y usted puede hacer la solicitud para él y que entonces él entre como residente ya aquí a los Estados Unidos. Lo que pasa es que si usted lo quiere aquí más rápido, pues entonces lo hace a través de la visa de prometido. Pero si puede esperar un poquito más, y a veces la diferencia son algunos meses, pues ya él podría entrar como residente, pero para eso tienen que estar casados. Así es que ya tiene dos alternativas, traerlo con la visa de fiancé o ir a su país, casarse con él allá, cumplir con todos los requisitos formales del matrimonio allá en su país para que no tenga problemas aquí, lo pide estando allá y entonces él entraría ya como residente legal permanente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos una llamada en vivo y en directo, Rafael, desde Perú. ¡Wow!
Qué bueno,
creo que es la
bueno.
Primera llamada que recibimos desde Perú, así que nos da mucho gusto, Ángelo, que nos haga la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos, Ángelo. Tardes.
Saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Bueno, tenía una consulta muy importante a realizar. ¿Puedo?
Adelante, por supuesto, está al aire.
Claro. Ah, okay, mucho gusto. Buenas tardes para todos los oyentes. Mira, actualmente yo soy candidato político en mi país. Estamos hablando de Perú. Entonces, siendo yo candidato político en mi país, he estado sufriendo por unos atentados, amenazas y extorsión por oposición política. Entonces, bueno, yo tengo familiares en Estados Unidos e ingresé también a Estados Unidos de manera ilegal, de las cuales me dieron una libertad condicional con un parol 212 de 5A, en la cual estuve detenido aproximadamente 20 días. Entonces, al haber salido de con este aparato 265A, pasé por una entrevista después de 4 meses de haber salido, una entrevista de miedo creíble. ¿Ok? De las cuales, esta entrevista fue calificada como que no tengo un miedo creíble. Pero mis papás acaban de llegar también hace un mes por el mismo método y por el mismo caso mío, porque ahora fueron contra ellos a la John Star en el país. Entonces ellos también dieron su entrevista, pero ellos sí le indicaron que sí tienen un miedo creíble. Entonces quiero saber qué procedimientos tengo que hacer, qué procedimientos tengo que tomar o qué asesorías debo de tomar.
¿En dónde se encuentra usted actualmente, amigo?
Actualmente en Estados Unidos, en Nueva York.
Estás en Nueva York, ok, mira. Uh-huh. ¿Cuándo fue tu entrevista de miedo creíble?
Hace un mes y medio.
Ok. ¿Y ya fuiste donde el juez o solamente con el oficial?
No, fue con el oficial.
Ok, entonces hay que pedir, si ya te dieron la respuesta del miedo creíble, hay que solicitar una audiencia con el juez de inmigración para que revise esa entrevista. Es bien importante que contactes a un abogado lo antes posible, porque mira lo que hay que hacer. Hay que solicitar la transcripción de esa entrevista para ver en qué falló el oficial a la hora de evaluar su caso. Por lo que me cuentas, ¿verdad? Preliminarmente, me parece que tienes grandes posibilidades. Así es que es posible que no hayas contestado, porque mira lo que pasa, José. En estos casos, las personas tal vez tienen un reclamo legítimo, pero se centran en simplemente contar lo que me pasó y no con cumplir con todos los elementos del asilo. Por ejemplo, cuando usted contesta o pregunta en una entrevista de miedo creíble, tiene que demostrar que usted ha sufrido un daño o una persecución, que el peligro existe al día de hoy, que usted no puede reubicarse en ninguna otra parte de su país y que el gobierno está indispuesto o es incapaz o no quiere o ignora la posibilidad de ayudarle. Y a veces simplemente contamos, mira, a mí me pasó esto, esto y esto, pero el asunto de reubicación, el asunto de que el peligro todavía existe, y el asunto de que el gobierno es incapaz de protegerlo, a veces no lo cubrimos de la manera adecuada. Por lo tanto, esto es lo que ahora se tiene que presentar con el juez. Se tiene que presentar con un abogado, no vaya solo. Con un abogado, vaya donde el juez y reclame ese derecho a pedir asilo. Existen alternativas. No se me desanime, especialmente el hecho de que su familia sí le encontraron creíble bajo la misma causal de usted. Eso va a ayudar y le va a dar un peso y tal vez pueda servir incluso como evidencia en su caso. Así es que cualquier cosita nos puede llamar, nos encantan estos casos.
Justo me pareció súper raro y sí me dijeron no puedes volver a tu país. Digo, no, me dijeron tienes pruebas, tengo sí. Me dice, ¿tienes pruebas para comprobar que eres candidato? Sí, e incluso usted mismo, oficial, con todo respeto, puede ingresar a Google o cualquier buscador a poner mi nombre completo y aparece que soy un candidato político actual.
¿Usted le llevó la prueba a la entrevista?
No.
Eso pudo haber sido el efecto, pero ahora con el juez las puede llevar. Así es que prepare.
Porque la señorita me dijo, ¿okay? La señorita me dijo, ¿quiere que un juez lo revise? Cuando me llamó y dame el resultado, porque fue por teléfono. Le digo, sí, por favor, que un juez lo revise. Y nada más, y ahí quedó la llamada.
Ahora le toca a usted, con su número de A, revisar las cortes para ver si ya le han asignado su audiencia. Esa audiencia es sumamente importante, amigo, sumamente importante. Prepárese bien, échele ganas que se puede, ¿ok?
Genial, genial, muchas gracias.
Bueno, si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Sí, nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Y definitivamente 2022, Rafael, fue el año de la internacionalización de Bienvenidos sí. a América. La siguiente llamada es de México.
Ah, qué bueno.
¿Qué puedo hacer si me acaban de dar 2 tickets para el mes de enero? Tengo corte para el mes de enero y mi permiso ya entré con visa y mi permiso se vence el 14 de diciembre y soy menor de edad. Me dieron 2 tickets y soy menor de edad, tengo 19 años.
Okay. Es importante que pagues esos 2 tickets. Muchos de esos tickets se pueden pagar por internet y no tienes ni siquiera que presentarte a la corte para hacer ese trámite. Así es que trata de pagar esos boletos para que no tengas problemas cuando vayas a tu corte de inmigración. El problema no es el boleto, ¿verdad? El problema es que si no los pagas, no pagas el ticket, se te puede convertir en una orden de arresto. Y ya eso es un cargo criminal mucho más serio que no pagar el ticket. Así es que asegúrate de pagar el ticket, guarde evidencia para que te, lo puedas llevar contigo a la corte. Así es que trata de pagar eso lo antes posible para que no se complique. Se puede complicar y se puede complicar mucho.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por sus llamadas. Ahora México, Perú, me encanta, Rafael, que estemos llegando a todos los lugares. Orange County, California, también muy bonito.
Hola, buenas tardes. Yo estoy llamando porque estoy aplicando para visa U por violencia doméstica. Mi pregunta es, yo no me he divorciado del papá de mis hijos y tenemos una relación, pero ya no como pareja. Entonces, me han dicho que si yo no me divorcio y todavía sigo en comunicación con él o en contacto, que yo puedo ser incluso hasta deportada y perder el privilegio de agarrar mi visa U. ¿Esto es cierto?
No necesariamente. Mira lo que pasa. En muchos casos, las personas que están solicitando una visa U tienen que proveerle información y cooperar con las autoridades para que esa persona, el agresor, sea procesado. Es un requisito de la visa U, no es un requisito del VAWA, que es otra cosa. Pero cuando se trata de la visa U, usted tiene que proveerle ayuda a la policía, ¿verdad? Es parte de los requisitos, de los elementos materiales importantes de la visa U. ¿Qué pasa? Si usted está con el agresor o todavía tiene una buena relación con el agresor, tal vez usted no quiera ser tan cooperadora o cooperador con la policía en estos casos. Pasa muchísimo. A veces se sientan personas aquí en esta misma oficina donde ustedes me están viendo y me dicen, mire, yo esta persona me hizo esto, me golpeó, me pateó, me hizo todo esto. Pero yo cuando fui a la policía, le dije a la policía, mira, simplemente llévatelo 2 o 3 días y me lo devuelves, porque yo no quiero procesarlo, no quiero ponerle cargos por mis hijos o por esto o lo otro. Entonces la policía no va a querer firmarle la primera etapa de la visa U. La primera etapa de la visa U es con la policía, es el formulario 918B que tiene que firmar la policía. Por lo tanto, es bien importante que usted, si va a llamar a la policía, usted continúe con esos cargos, pida su orden de alejamiento, pida su orden de protección y coopere en su caso, contéstele las llamadas a la policía, siempre esté dispuesto para cooperar, porque esa cooperación es un elemento para poder obtener la visa U.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y con eso vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más de Bienvenidos a América.
¿Padeces alguna condición crónica o tienes 50 años o más? ¿Sabías que existen tratamientos contra el COVID que pueden salvar tu vida? Escucha al Dr. Pablo Rodríguez, profesor de obstetricia y ginecología del Colegio de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown.
Hay cosas en la vida que no pueden esperar. Si tienes 50 años o más o padeces una condición crónica, no tratar el COVID a tiempo puede ser mortal. Padecimientos como la enfermedad cardíaca o diabetes aumentan tu riesgo de enfermedad grave o muerte por el COVID si no es tratado a tiempo. Al primer síntoma de COVID, incluso si tus síntomas son leves, consulta a un doctor sobre tratamiento de inmediato. ¡No esperes! ¡Juntos sí podemos!
Infórmate sobre tratamientos en cdc.gov/tratamientos-COVID.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Bienvenidos a América y el abogado ya va a estar listo con la pregunta de la semana. ¿Estás listo, Rafael?
La última del año. Tira para adelante.
La última pregunta del año. ¿Qué papeles necesito para pedir la residencia permanente de mis padres y qué papeles necesitan ellos? Buena pregunta.
Buena pregunta y son muchos. Mire, cuando usted está haciendo una petición familiar y se trata entonces de hijos a padres, no se requiere tanta documentación como la documentación que se requiere de esposo a esposa, porque ahí en esos momentos hay que demostrar la relación. Aquí simplemente hay que demostrar que en efecto usted es el padre o el hijo del señor que está peticionando. Por lo tanto, hay que demostrar documentación biográfica, pero también hay que demostrar ciertos aspectos en el caso del peticionario. El peticionario tiene que demostrar que puede mantener económicamente a sus padres. Si usted tiene una composición familiar grande, por ejemplo, si usted es usted, su esposa, y tiene 5 o 6 hijos y va a pedir a sus padres, más vale que gane buen dinero, o si no, va a tener que utilizar un copatrocinador y va a tener que suplir, ese copatrocinador va a tener que suplir ese requisito económico que usted no puede proveer, no porque usted no tenga dinero, no puede ayudar a sus padres, sino porque no lo puede demostrar hasta a través de sus impuestos. También aquellas personas que tengan su negocio propio, muchas veces, ¿verdad?, reflejan muchas pérdidas a la hora de hacer sus taxes, que tal vez, ¿verdad?, son conformes a la ley dentro del derecho tributario, pero para demostrar ingresos con inmigración le afecta bastante. Así es que deben demostrar que pueden sostenerlos económicamente. Y en adición a eso, deben demostrar que estas son personas buenas que vienen a hacer el bien aquí a Estados Unidos, o sea, que tienen buen carácter moral. Usualmente lo que nosotros hacemos, ya cuando la persona, ¿verdad?, vemos que sí califica, le damos una lista de documentos, documentos biográficos, información de que usted pueda demostrar que usted es quien dice que es. En muchos de estos casos, José, en casos de padres a hijos, si hay alguna duda con los apellidos, porque a veces hay algún problema con los certificados de nacimiento, el gobierno nos pide una prueba de ADN para, en efecto, demostrar que sí, ese es su padre o que esa persona es su hijo.
Ah, perfecto, muy bien. Muchas gracias por la respuesta, Rafael. Y ahora vamos a una llamada pregrabada, por favor.
Buenos días. Quería preguntar sobre mi esposa. Ella es mexicana, pero nació en Estados Unidos y se fue a los 5 años a vivir a México. Desde entonces no regresa, tiene 21 años sin regresar a Estados Unidos. Y ahora que quiere regresar, no encuentra su acta de nacimiento americana. La pregunta es, ¿cómo puede hacer ella para entrar de nuevo a Estados Unidos y con su hijo que nació en México?
Bueno, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Lo importante es que pueda ubicar su acta de nacimiento. No sé si nació, ¿verdad?, tal vez con un partero, ¿verdad?, si se dio ese tipo de dinámica, que a veces eso lo complica más. Pero si no fue en ese tipo de situación, es bastante fácil y lo podemos conseguir en línea, ¿verdad?, o hacer la solicitud. Porque sí necesita este certificado de nacimiento para que entonces vaya al consulado americano y arregle su situación y pueda obtener su certificado de naturalización de ciudadanía, si en efecto así lo necesita y pueda sacar su pasaporte. Ya con el menor hay que evaluar la situación, porque entonces sí va a tener que presentar una petición ya formal con inmigración.
Perfecto, muy bien, muchas gracias por sus llamadas. Que me encanta, Rafael, de verdad, que ahora que este es el último programa de Bienvenidos a América de este año, hayamos recibido este número inédito de llamadas telefónicas de nuestra audiencia. Y también siento un poco de tristeza de saber que muchos de los problemas que estaban presentes el año anterior siguen estando presentes. Por ejemplo, la problemática de las demoras en la renovación de las residencias legales permanentes, y que todavía hay muchos trámites que toman demasiado tiempo, Rafael. Y no sé tú, para una reflexión final de este programa, ¿cómo ves la situación de cómo está moviéndose el sistema de migración en los Estados Unidos? ¿Estamos igual, estamos peor, o las cosas van mejorando, aunque sea lentamente?
En ciertos aspectos está mejorando, José, y eso y sabes que siempre estoy criticando y peleando con los oficiales de inmigración, pero hay que ser justos. Y hemos visto no solamente el efecto, ¿verdad?, y la realidad de que sí se están aprobando ciertos casos con mayor rapidez. Lo que veo es que el problema más grande de inmigración es una inconsistencia grandísima en todos los aspectos, ¿verdad? Se nos hace bien difícil a nosotros los abogados cuando le decimos a una persona, mira, no tengo la menor idea cuándo te va a llegar tu permiso, porque a un cliente le llegó en 4 meses y al otro le llegó en 2 años. Entonces, ¿cómo uno juega con esa cantidad de tiempo? Y es muy difícil, porque estos procesos, José, sabemos que le crean mucha ansiedad a nuestra comunidad. Hemos visto personas personas este año, José, que con el asunto de la renovación de residencia y de la renovación de los permisos de trabajo, que han perdido sus empleos, que han perdido la posibilidad de viajar a visitar familiares enfermos o a estar en funerales de sus familiares? De verdad, es una cosa que de verdad duele, afecta y tiene un impacto grandísimo en nuestra comunidad. Lo que sí le podemos decir a nuestra gente es que vamos a seguir en esta lucha, tanto en el programa como en las cortes, como en las oficinas de inmigración, porque es lo menos que se merece nuestra gente. Pero por favor, aprovechen este año, porque sí, también, José, del mismo modo tenemos que dar el regañito a nuestra gente. Dejamos muchas cosas para lo último, dejamos esas renovaciones para el último día, dejamos buscar esos documentos que tenemos que ocupar para el último momento. Así es que mi invitación este año es que seamos responsables, proactivos, y no dejemos todo para lo último.
Me encanta eso, mi querido Rafael. Por favor, agréguenlo a su lista de buenos propósitos. Claro que sí. Desde 2023 quiero hacer extensivo este agradecimiento, por supuesto, a nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión que nos han acompañado este año, como muchos años ya. De verdad, se los agradecemos también a ti, Rafael. Darte muchas gracias por tu participación pro bono en este show de Bienvenidos a América. Y, por supuesto, a nombre de todo el equipo de producción que ha trabajado muchas horas incansables durante este año, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Susana Pérez, Ariel López, Teresita y muchas personas más. De verdad, les deseamos un próximo año lleno de amor, de felicidad, de trabajo, de prosperidad, de todos los éxitos del mundo que se lo merecen, y esperamos contar con su presencia el próximo año aquí en Bienvenidos a América. Muchas gracias, Rafael.
Feliz 2023, mi gente. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.